ya no hay un poco esta barrera, ¿no? Tú puedes conectar perfectamente con la gente, da igual si es una pantalla o la persona está ahí, ¿no? Entonces se puede conectar de la misma manera y se puede trabajar de la misma manera. Y bueno, sí, yo pienso que es un poco el futuro también, ¿no?
Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Bienvenida, bienvenido al episodio 144 del podcast Vivir Viajando. Hoy es la última entrevista de la maratón Trabajar desde casa. Qué pena, ¿eh? Hemos estado 4 semanas haciendo entrevistas todos los días de lunes a viernes a las 7:07 y hoy se cierra este capítulo. ¿Por qué cerramos hoy? Porque el próximo lunes comienza el evento online gratuito Maratón Trabajar desde casa. 4 clases online, 4 clases grabadas a las que te puedes apuntar si tú también quieres convertirte en nómada digital junto con estos 21 entrevistados que hemos tenido durante las últimas 4 semanas. Así que ve a escuelanomadigital.com, deja tu nombre y tu email. Ya hay unas cuantas de decenas de miles de personas, más de 100.000 personas apuntadas a este evento online gratuito. Y hoy tenemos a nuestra última entrevistada, nuestra queridísima alumna de la ND, Nuria Juárez. Va a ser entrevistada por Marta Sanz, nuestra tutora y profesora también de la ND. Y Nuria tiene un proyecto que se llama Spanish Alter Ego. Da clases de español y se ha reinventado profesionalmente para vivir haciendo lo que finalmente le gusta. Y no solo eso, sino hacerlo de una forma más libre, más relajada, más productiva y ganando más dinero. En sus primeros meses de proyecto el año pasado facturó la friolera de 15.500 euros con estas clases de español. Espero que te encante esta entrevista. Te veo el próximo lunes en la clase y te dejo con Nuria y con Marta Sanz.
Muy buenas, soy Marta Sanz, soy tutora de la Escuela Nómada Digital y estamos aquí para disfrutar de esta última entrevista de nuestro evento Maratón Trabajar desde Casa, en el que hemos estado entrevistando a 21 emprendedores, conociendo su historia, su experiencia en la Escuela Nómada Digital y sus resultados. Y cerramos este ciclo porque empezaba yo, acabo yo y con una entrevistada que me hace mucha ilusión porque tiene una historia muy interesante, que es Nuria Juárez. ¡Bienvenida, Nuria!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien, por aquí andamos. ¿Tú cómo lo llevas?
Pues muy bien también, aquí. Pasando el sábado con vosotros, encantada.
Genial. ¿Estás lista para arrancar?
Lista, preparadísima.
Vale, pues lo vamos a hacer con, no sé si has visto alguna de las entrevistas, vamos a hacer esas preguntitas cortitas, ¿vale? Para conocerte un poquito más. En este caso, ¿eres o has sido alumna de la Escuela Nómada Digital?
Sí. ¿De qué soy todavía.
Todavía eres, fenomenal. ¿Cuánto has facturado con tu proyecto hasta ahora?
Pues hasta ahora aproximadamente unos 19.000 euros.
Muy bien, felicidades. ¿De qué país eres?
España.
Vale, ¿dónde estás viviendo?
A ver, no te he escuchado bien.
¿Dónde estás viviendo?
En Barcelona.
Mi ciudad. Yo soy de Barcelona también.
Ah,
por aquí soy de Barcelona. Tú no eres de Barcelona, ¿no? Estás viviendo.
No, yo no soy de Barcelona. Soy de Zamora, pero llevo aquí muchos años viviendo. Y
sí, o sea, que ya casi.
Casi, mitad y mitad.
¿Qué edad tienes?
36 años.
¿Y cuál es tu nicho o tu sector?
Pues educación y nicho idiomas o sí, clases online.
Genial. Yo, Nuria, bueno, obviamente he hecho mi trabajo, he estado ahí investigándote un poquito, bicheando tus redes, bicheando tu web, y por lo que he estado viendo, sobre todo aquí quien delata mucho es LinkedIn, la educación, bueno, pues te ha acompañado a lo largo de toda tu vida, ¿vale? ¿Podríamos decir que es tu vocación, la enseñanza?
Pues mira, para ser sincera, al principio cuando yo empecé a estudiar la carrera y todo, sí que es verdad que yo me inclinaba más por la psicología, me gustaba más un poquito esa rama, pero bueno, pues por circunstancias de la vida al final acabé en pedagogía y la verdad que le empecé, bueno, a coger el gustillo y sí, se convirtió pues en una vocación, la verdad que sí, que después me encantaba enseñar y me encanta enseñar y bueno... Aquí seguimos y la verdad que sí, que durante pues, todos estos años no me he desvinculado nunca de la educación.
Uh-huh. Qué sí, bueno. Sí. Que es súper interesante este sector además porque formas parte muy especial de la vida de la gente, pero antes de meternos más en profundidad sobre el tema de la educación y demás y sobre lo que haces, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué significa para ti viajar?
Uf, buena pregunta. Pues para mí viajar ha significado, yo creo que vivir mi vida de otra forma totalmente diferente. Como poder abrirte un poco al mundo, ¿no? Es decir, había más mundo aparte de donde yo soy o de los sitios a los que podía haber ido, ¿no? Había otras culturas, había otra forma de pensar, había otros lugares que conocer y otra gente que conocer. Y pues no sé, para mí es como que me abrió la mente muchísimo y me continúa, ¿no?, abriendo la mente a cada sitio que voy. Entonces es casi algo esencial para mí ahora mismo.
Te hacía esta pregunta porque sé que has vivido en diferentes lugares, Inglaterra, Irlanda, Australia. Sí. Por eso creo que esto del viajar contigo no solo es esto de ir a descubrir un lugar, sino que forma parte de la persona que eres a día de hoy. ¿Cuál ha sido, bueno, cuál fue el primer lugar? ¿Fue Inglaterra el primer lugar en el que viviste fuera?
No, fue Irlanda, en Irlanda primero.
En Irlanda.
Sí.
¿Y qué tal fue esa experiencia en Irlanda?
Pues bueno, pues muy bien, hombre, como primera experiencia, pues claro que sales por primera vez de tu casa, ¿no?, que te enfrentas un poco a todo, no sabía hablar inglés, era un poco como, no sé qué hago aquí, cómo me voy a ganar un poco la vida, ¿no?, pero bueno, pues al final es un poco como romper esas barreras, ¿no?, es decir, que al final te puedes adaptar a cualquier tipo de situación, que si tienes que aprender inglés, pues aprendes inglés para sobrevivir y bueno, la verdad que pues fue una gran experiencia y fue el principio de poder después pues continuar viajando y de engancharme, ¿no?, al tema de los viajes. Bueno. La verdad que sí.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en cada uno de estos países en los que has estado y has estado viviendo?
El mayor aprendizaje, pues quizás el hecho de pensar que te puedes valer por ti mismo. Que a pesar de que, bueno, siempre te encuentras a gente, por supuesto, que te ayuda y que está ahí, ¿no?, contigo, pero el hecho de encontrarte un poco sola ante el peligro en todos los aspectos, tanto a nivel profesional como personal, creo que es como lo que realmente más te puedes llevar de todas esas experiencias, sí.
Y obviamente, ya que eres profesora, tu negocio, que luego lo hablaremos más, es enseñar español a los extranjeros, me gustaría preguntarte y que nos contases ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo inglés?
Pues bueno, aprendiendo inglés, llevo aprendiendo inglés creo que toda mi vida prácticamente, pero bueno, un poco como nos ha pasado en España, ¿no? Sobre todo, en los últimos años ya está cambiando un poco lo que es la educación de los idiomas, pero bueno, hace unos años, por lo menos cuando yo estudiaba, pues la educación en inglés realmente era un poquito, vamos a decir, precaria, ¿no? Porque era todo hacer ejercicios de gramática, no hablabas nada en inglés, entonces, bueno, era, era un poquito difícil. Entonces, claro, mi proceso pues empezó ahí, pero realmente yo pues terminé un poco el instituto, la universidad, sin tener mucha idea, ¿no? Entonces, realmente el momento en el que lo aprendí fue cuando me fui a Irlanda, y allí pues fue cuando empecé a hacer cursos de inglés, empecé a estar en contacto con, bueno, pues con otros nativos, ¿no? Uh-huh. Y nada, a partir de ahí, pues a continuar cada cierto tiempo haciendo cursos de inglés, uh-huh. intentar hacer intercambios, volver a ir fuera a vivir y continuar practicando y bueno, pues hasta el día de hoy yo creo que sigo todavía practicando y aprendiendo inglés, o sea que sí, pienso que es un proceso que no se termina nunca en realidad, ¿no? Es para toda la vida, igual que nosotros estamos como aprendiendo nuestra lengua materna, uh-huh. Pues toda la vida, porque siempre aprendemos vocabulario nuevo, ¿no? O expresiones nuevas. Pues lo mismo con un idioma extranjero, ¿no? Mucho más casi.
Bueno, me imagino, porque también he estado bicheando tu web y hay una sección en la que nos explicas un poquito más sobre ti. Bueno, yo estoy viviendo en Escocia y yo he vivido y sigo viviendo ese momento en el que dices, Dios mío, es que solo me rodeo de españoles, solo hablo español, me voy fuera y solo hablo español. Tú esto también lo has vivido, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, esto me ha pasado, creo que en todos los países en los que he vivido, he tenido un poco esa misma situación. Quizás donde más me encontré un poco esta situación fue en Australia, ¿no? También era porque tenía un poco más como ese objetivo de quiero ya aprender inglés como de una manera un poco más fluida, mejor. Y bueno, pues sí, me encontré con esa situación, ¿no? De trabajar como profesora de español, por lo tanto, todo el tiempo hablando en español. Iba o sea, digamos como mi entorno, mis amistades eran españoles, a pesar de que intenté que no fueran por de ninguna manera, no quería rodearme de gente española, pero bueno, llega un momento en el que como no conseguí hacer otras amistades, ¿no? de otros países o australianos, pues no me quedó más remedio que ya, ¿no? ir a Facebook, españoles en Australia y bueno, un poco pues conocer a gente pues también para socializar, ¿no? Un poquito en el país. Pero sí, sí, bueno, es algo que creo que nos pasa a mucha gente que vivimos fuera y realmente es raro, ¿no? Porque parece que no va a ser así porque estás todo el tiempo inmersa, ¿no? En el idioma, pero bueno, supongo que si te pasa a ti también lo mismo.
Yo creo que los hispanos en general, o sea, es que aparecemos en los lugares más inesperados, pueblecito pequeñito, recóndito, en las Highlands, saltas, llegas a un hostal chiquitito y tal y como dices al hello, te dicen ¡española!
Eres española, sí.
Y ese es un español o un hispano el que está atendiendo y dices, hombre, no, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final es lo que a veces dificulta mucho. ¿Has comentado que en Australia ya estabas dando clases de español?
Sí, sí, daba clases de español en una, uh-huh. bueno, una academia de español, era de, uh-huh. de español, y sí, sí, entonces pues, bueno, sí, lo que te comentaba, todo el tiempo con el español a vueltas y con una frustración de no puedo hablar inglés en ningún lado.
¿Y cuándo decides que te quieres dedicar a enseñar español?
Pues esto fue más o menos en el año 2013-2014, que estábamos bueno, viviendo, estábamos un poco saliendo de la crisis, ¿no? Económica, y bueno, en ese entonces yo me quedé sin trabajo y estuve pues como un tiempo buscando trabajo, no encontraba, como pedagoga. Uh-huh. Y bueno, pues un poco a raíz de eso, pues digamos que me tuve que reinventar un poquito, ¿no? Entonces, el tema de las clases de español es algo que siempre lo había tenido ahí como en mente, ¿no? Que en algún momento me haría ilusión como dedicarme a eso. Lo que pasa que, bueno, pues digamos que como mi carrera me había llevado por otro camino, pues nunca me había dedicado a eso. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues no consigo trabajo, no tengo otras opciones, pues vamos a probar con el tema de los idiomas, ¿no? Y ahí es cuando empecé a hacer clases de idioma, bueno, de español, de forma voluntaria. Vale. Y en una asociación de aquí de Barcelona para inmigrantes. Y bueno, pues a partir de ahí me empezó a gustar, me empecé a formar como profesora de español y comencé pues a tener alumnos, a hacer grupos y bueno, pues ahí empezó un poco toda el camino, ¿no? de las clases.
Qué bueno. En algún momento a lo largo de mientras estabas trabajando pues tanto para el voluntariado como para luego las otras academias, que sé que has pasado como profesora, coordinadora, además también, ¿en algún momento habías dicho esto de, buah, quiero montar mi propia en mi propia academia?
Sí, sí, sí. De hecho, pues casi cuando empecé, ¿no? Porque yo empezaba y hacía clases individuales, particulares, ¿no? Entonces yo veía que yo disfrutaba realmente con eso, ¿no? Que me gustaba hacer eso, pero claro, en ese momento, ¿no? Dar clases particulares se consideraba un poco como, bueno, pues esto es un extra, ¿no? Es como esos profesores que te dan clases de matemáticas después del colegio y esas cosas, ¿no? Entonces era como que no parecía muy serio, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues ¿qué era lo que me habías preguntado? Ahora se me ha olvidado.
No, sobre todo si ya te habías planteado el montar tu propia academia.
Sí, 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 sí. Entonces ahí yo lo pensé, pero claro, con todo este tema, pues como no se tomaba muy en serio, pues realmente dije, bueno, pues no lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer como algo extra y quizás más adelante, pues si veo que la cosa funciona bien y que puedo desarrollar un negocio, pues entonces me lo plantearé, ¿no? Pero bueno, en ese momento no, pero sí, sí, era como, este sería el trabajo ideal para mí en realidad, ¿no? Porque es algo que me gusta y que me da libertad y sí, sí.
Qué bueno. Y aquí fíjate dónde has llegado ya.
Mira, aquí estoy, sí, sí.
Y aquí estás. Bueno, un poco me gustaría también que nos contases esa situación que tú tenías antes de entrar en la escuela nómada. O sea, cuando de pronto aparece la escuela nómada en tu vida, ¿cómo estabas?
Pues yo estaba trabajando en una academia de inglés para niños y bueno, pues la verdad que era un trabajo un poco estresante, ¿no? Todo lo que conlleva la educación, ¿no? De estar en una academia pues de 9 a 9 prácticamente, ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche trabajando y realmente, bueno, era algo que me gustaba, pero bueno, que era bastante estresante y pensaba, esto no puede durar mucho tiempo porque estoy viviendo para trabajar y no puede ser, ¿no? Esta situación. Yo no estoy disfrutando con el trabajo, pero no disfruto mi vida. Y al final era como no puedo estar así mucho tiempo. Entonces, bueno, en ese momento que yo también estaba un poco como, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo salgo de aquí? No sé qué hacer. Pues apareció Antonio en el Facebook un día con el anuncio del training de este training que comienza el lunes, me parece que es. Y bueno, pues nada, me apunté, dije, bueno, vamos a ver cómo va esto, realmente puede ser una oportunidad, a ver si esto es lo que yo quería hacer años atrás, a ver si puedo tener un poco como desarrollar esa idea que tenía en mi mente. Y bueno, pues me apunté, me encantó lo que vi, era lo que yo realmente siempre había querido y vamos, que es que compré, creo que, no sé si en ese momento cuando terminó el training o al día siguiente.
Lo tuviste muy claro. Lo que ahora estamos comentando de training es lo que estamos viviendo ahora con este evento de Maratón Trabajar Desde Casa, que el año pasado, bueno, pues tenía otro nombre. Y sí que es verdad que a lo largo de estas clases que da Antonio, de pronto hay algo como que te hace clic. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti o lo que más te conectó, por así decirlo?
Pues un poco, yo desconocía un poco el mundo online en el sentido de lo que podía llegar a pasar en el mundo online, un poco en cuanto a trabajo, ¿no? Porque como te comentaba, claro, lo de las clases también online o de las clases particulares, en ese entonces bueno, no se veía como algo que tuviera mucho futuro. De hecho, siempre se le daba como muy poco valor, porque parecía que el hacer clases online era como que no, es que si no es presencial no vas a llegar al alumno de la misma forma, no vas a trabajar los contenidos igual, y realmente no era así, ¿no? Entonces fue un poco como darme cuenta de que eso podía ser posible y de que también podía vivir de eso, podía estar en cualquier parte del mundo trabajando con eso. Y bueno, pues realmente con todas las clases y estas entrevistas que fui viendo, pues me di cuenta de que era posible, claramente.
Es muy curioso, además, esto que estás comentando, cómo ha cambiado el concepto, ¿no? O sea, de no, lo presencial es lo más, y en aquel momento realmente lo creíamos así, y de pronto se abre un mundo a lo digital que, lamentablemente, a raíz de la pandemia, claro, se ha visto la potencia que tiene, ¿no? Decir, ostras, pues sí que es verdad que todo online pues podría ser, o una parte online podría ser. Entonces ahí ya sí que decidiste meterte en la escuela, ¿no? Sí. ¿No lo dudaste?
No tuve ninguna duda, no, de hecho, además, es que fue como un subidón de adrenalina en ese momento. Sí, me sentí así, porque fue como en plan de, buah, aquí empieza mi nueva vida y aquí empieza un poco, o sea, fue como coger un poco las riendas de mi vida y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer, voy a intentarlo, y bueno, si no funciona bien, pues no funciona bien, siempre puedo volver a trabajar de otra cosa, de lo que estaba trabajando antes, pero voy a intentarlo, ¿no? Porque esto es lo que yo quería hacer, ¿no?
Entonces, sí. Claro, al final esa es la motivación, ¿no? Que dices, venga, vamos para allá y, oye, es un riesgo y me lanzo. ¡Qué bueno! Claro, sí. Me imagino que entonces tú ya fuiste de esas alumnas que cuando llega lo tenía todo claro, sabías hacia dónde ibas, yo quiero montar mi academia, ¿o no?
Bueno, más o menos, claro, yo sabía que quería algo relacionado con las clases de español, ¿no? Porque era un poco lo que llevaba haciendo los últimos años y lo que me motivaba realmente, ¿no? A como trabajo. Pero es verdad que siempre hay, claro, cuando empiezas, como todo es nuevo, ¿no? Es como, buah, a ver qué me voy a encontrar y a ver si esto encaja con lo que yo quiero ir haciendo. Entonces, tenía claro lo de las clases, pero no sabía exactamente si quería hacer pues tipo academia, si quería dedicarme un poquito más como enfocado hacia profesores, tipo mentorías, ¿vale? O bueno, no sabía, estaba ahí un poco como intentando probar qué cosas, no sé, iban a salir mejor, ¿no? Pero bueno, una idea había, sí, eso es verdad.
Es que aunque parece muchas veces, ¿no?, que traes una idea, no, yo voy a hacer esto, y claro, al final también hay un proceso en el que puedes variar o te puede cambiar, que normalmente a mí me gusta siempre decir, ¿no?, que cuando entras en la escuela lo primero que piensas es, yo voy a montar mi página web, yo voy a tal, y de pronto nos golpeamos con esa etapa uno que es la de la mentalidad, y tú dices, vale, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo quiero todo esto?, ¿cómo viviste ese proceso?
Bueno, pues sí, fue un poquito así, porque claro, tienes una idea y de repente dices, uy, pues a lo mejor esta idea no es la mejor, y empiezas a pensar como mil opciones diferentes, ¿no? Y claro, sobre todo esa primera parte, la del mindset, ¿no?, que tienes que como ahondar un poquito en ti, en las cosas que te gustaría hacer, en las cosas que se te dan bien, ¿no? Toda la parte del ikigai esa que tienes que hacer también, ¿no? Y sí, la verdad que al principio estás que no sabes por dónde tirar un poco. Y bueno, pero sí, no, luego poco a poco vas encontrando el camino, ¿no? Porque es verdad que si algo bueno tiene también la escuela es que como te lo va presentando todo poco a poco, y además me parece fabuloso esa primera parte del mindset, porque creo que es súper necesaria para que tú te conciencies de a lo que te estás enfrentando, porque todo es muy bonito al principio. Pero es verdad que es un proceso que cuesta, que es un poco duro a veces, pero también es muy bonito al mismo tiempo, porque estás creando algo que tú quieres. Pero creo que es súper necesaria centrarte y decir, vale, esto es lo que me voy a encontrar, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, y bueno, a partir de ahí un poco como coger la fuerza para continuar, ¿no?
Yo creo que en ese momento es cuando te das cuenta, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Que realmente esto que este camino que está empezando no es solo algo de, ah, mira, voy a ganar dinero o me voy a montar algo para ganar dinero, sino que es un cambio en el estilo de vida y es la creación de un negocio, ¿no? Eso sí, es sí. El punto del disparo, ¿no? Qué sí, guay. Sí, entonces, totalmente. Bueno, yo sé que nos gusta siempre poner la parte buena, que te la voy a preguntar después, pero ¿cuál ha sido ese punto que a lo mejor has dicho, ostras, el punto de más dificultad o el punto de mayor bloqueo dentro de todo el proceso de la escuela? ¿Cuál ha sido?
Bueno, pues yo creo que tuve como un mini bloqueo y un super bloqueo, ¿no?
¿Vale?
Tuve un poco un mini bloqueo a la hora de poner un poco el nombre al proyecto, porque, claro, es un poco como la esencia de lo que va a ser también el proyecto. Entonces, para mí fue un poco como que me costó bastante ahí, pero bueno, lo llamo mini bloqueo porque creo que fue algo pasajero y realmente pues no fue tanto. Ya la parte de más bloqueo fue la parte de la landing. Yo con la landing di mil vueltas y las volví a dar. Y bueno, al final la saqué, también con un poquito de ayuda, es verdad. Pero sí, yo ahí me bloqueé un poco porque, claro, para mí todo el tema de WordPress, de todo esto era súper nuevo, nuevísimo. Y claro, yo tocaba aquí, tocaba allí, y decía, esto no sale, y volví a tocar, y bueno, esa parte sí que se me resistió un poquito.
La tecnología es ese momento de Dios mío, ¿no? Pero lo has ido superando todo. ¿Cuál crees que ha sido la actitud que has tenido ante todos estos bloqueos para poderla superar?
Pues la actitud es el pensar que todo es un proceso de aprendizaje. Y que en todo proceso de aprendizaje, pues hay errores. Y hay errores que sirven para continuar y para aprender. Entonces me lo tomaba como, bueno, esto me está saliendo mal, pues la próxima vez ya no me va a salir tan mal porque ya sé lo que no tengo que hacer. Entonces era un poco, pues, ir convenciéndome a mí misma de alguna forma de que no tenía que, o sea, de que los errores eran buenos para continuar, ¿no?
Súper importante y sobre todo la acción, ¿eh? O sea, hay que avanzar de una forma u otra. Y ahora esa parte buena, ¿no? O sea, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro dentro de la escuela?
¿Dentro de la escuela? Pues, bueno, diría un poco pues todo, ¿no? Lo que es la creación del proyecto, que por supuesto no ha sido solamente por mi parte, ¿no? Que también por parte vuestra, ¿no? De todo el equipo de profesores y de todo mi tutor, sobre todo Albert, que es, siempre se lo digo, que tiene este proyecto tiene un trocito de él, pero bueno, sobre todo lo que comentaba, ¿no? El hecho también de enfrentarme a eso, a cosas totalmente desconocidas para mí, como cosas tecnológicas, o sí, porque claro, luego está todo el tema de pues la publicidad, las automatizaciones, bueno, todas estas cosas que yo no tenía ni idea, y bueno, pues sí, la he ido un poco superando como buenamente he podido.
Al fin, sí. Y es eso, ¿no? O sea, ese mayor logro muchas veces es el ser conscientes de que somos capaces. Qué bueno.
Sí.
Ahora ya sí que sí. Cuéntanos, ¿qué es Spanish Alter Ego?
Bueno, pues Spanish Alter Ego es, digamos que nace un poco de mi experiencia previa con el aprendizaje de idiomas. Es un poco una reflexión de todos estos años de aprendizaje y del hecho de pensar que cuando hablamos otro idioma, de alguna forma también pues estamos como teniendo otro yo, ¿no? Otro alter ego, que por eso es también el nombre. Que pienso que para mí, por lo menos cuando yo hablo otros idiomas, es un poco que te tienes que transformar, ¿no? Tienes que adaptarte pues a la forma de comunicarte en ese idioma, ¿no? A la cultura, a el hacer, ¿no? A cómo te desarrollas, cómo te comportas también en otras culturas. Entonces, bueno, nace un poco de esta idea, ¿no? Entonces, el alter ego, digamos, que tiene que tener pues como una base, ¿no? O sea, tres pilares principales que son los que utilizo para hacer también las clases con mis alumnos, que principalmente son pues entender el idioma, ¿no? A través un poco de la pedagogía, de lo que es cómo puedo estudiar el idioma, no solamente el tema de la gramática, sino cómo lo estudio, qué estrategias necesito para estudiarlo, para aprenderlo más rápidamente, ¿no? También entenderte a ti mismo, pero a ti mismo en relación al idioma, ¿no? Un poco pues esa parte de desarrollo personal, de constancia, de tener que estar trabajando ahí, porque ahí es cuando es algo, por lo menos para mí, súper, súper importante. Cuando aprendes un idioma es que seas súper constante.
Sí. Sí, es importante eso.
Sí, 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 porque cuando muchas veces empiezas, ¿no? Luego dices, lo dejo para mañana o el mes que viene continúo, y bueno, pues esto hace que siempre pues estés como, bueno, entrando y saliendo todo el tiempo de ese proceso de aprendizaje y por lo tanto pues que no tengas tanto éxito, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía en relación a la parte del desarrollo personal, pues también el tema de la confianza, porque cuando hablamos un idioma, el tema de la confianza, por lo menos para mí, yo soy súper tímida cuando hablo otros idiomas y tengo también poca confianza, ¿no? Ese miedo a cometer errores también. Uh-huh. Creo que es súper importante trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, insisto mucho en ese tema de la confianza, de la constancia y de cómo cada uno se ve a sí mismo cuando habla un idioma, ¿no? Un poquito eso.
Y luego también tocas otra tercera parte, ¿no?
Está también el tema de la cultura, ¿no? Digamos, uh-huh, entender la cultura. Y bueno, un poco por entender la cultura, no solamente el que sepamos que, no sé, el flamenco, la tortilla de patatas y la sangría, ¿no? Que sepamos un poco todos esos temas culturales, que también, claro, por supuesto, forman parte de la cultura, pero también un poco lo que comentaba antes, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos los españoles? ¿Somos muy directos? ¿No somos tan directos? ¿Somos más educados o menos educados que otras culturas? O, bueno, un poco cómo nos comportamos, un poco toda esa parte de estrategias, de habilidades sociales que quizás no se trabajan, ¿no? De otra forma.
Claro, estamos muy acostumbrados a, que es lo que decías, que por suerte esto se está cambiando, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a esa idea de que aprender un idioma es ejercicio, 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 ¿no? Y es muy bonito que tú le des que lo envuelvas todo, porque no es solo hacer un ejercicio, sino lo que estás diciendo, el tema cultural, ¿no? Cómo nos expresamos, que es, bueno, pues el ser más directos, menos, es que hace mucho.
Sí, 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 sí. Sí, porque... Está... Uh-huh. Sí.
No, no, simplemente no, espera, creo que nos estamos pisando. Didi.
No, bueno, iba a decir que simplemente el bueno, un poco como el tema ese sí de la cultura, que es súper importante porque a veces se entiende mal una cultura o se entiende mal a una persona porque no se entienden estas pequeñitas cosas.
Sí, mira, a mí cuando comentabas esto, a mí se me ocurre cuando yo, aquí en Escocia es muy diferente que a Inglaterra. Entonces, yo en Inglaterra siempre he tenido ese problema de decir, Dios mío, no quiero pedir que me repitan, porque te suelen mirar un poco mal, ¿no? En cambio, aquí en Escocia puedes pedir que te lo repitan porque, como entre ellos a veces ni se entienden, están muy acostumbrados. Claro, y yo una vez lo dije a una amiga, digo, ay, cómo agradezco que te pueda pedir que me lo repitas. Y es que me dijo eso. Dice, Marta, estamos muy acostumbrados a tener que repetir, ¿no? Entonces, claro, pues ya lo vives diferente porque dices, bueno, si me equivoco, oye, me he equivocado, no pasa nada, ¿no?
Sí, exacto.
Y creo que también potencias la comunidad, ¿no? Dentro de Spanish Alter Ego, el poder tener un espacio para hablar.
Sí, bueno, este es un tema que estoy todavía un poco desarrollándolo, pero bueno, sí, la idea es un poco poner en contacto también a los alumnos, ¿no? Para que entre ellos pues tengan una práctica más, ¿no? Porque muchos de ellos les pasa lo que nos pasa a ti y a mí, o lo que me pasó a mí también en su momento, ¿no? Las personas que vivimos que hemos vivido en otros países o que vivimos en otros países, que como no tenemos esa oportunidad a veces de hablar o de practicar el idioma, pues bueno, un poco esta idea parte de eso, ¿no? De que tengas una oportunidad más, aparte de las clases, ¿no? De practicar con otras personas y de practicar cosas que has hecho en las clases, ¿no? También con otras personas que tengan, claro, por supuesto, tu mismo, más o menos tu mismo nivel, ¿no?
Entonces, qué sí. Guay. Me encanta ese punto. Además, sí. Porque creo que es muy necesario. Vale, sé que estamos en una situación de pandemia, ¿vale? Con lo cual las cosas son diferentes, ¿no? Pero me gustaría, más allá de que hay una pandemia, ¿no? Me gustaría preguntarte si crees que el hecho de estar ahora en el mundo digital te está dando alguna ventaja sobre aquella idea de formar una academia. ¿Crees que te da ventajas o son cosas diferentes?
Como por el tema de la pandemia, ¿quieres decir? Si me ha
más
ayudado
allá de la pandemia, claro, más allá de la pandemia. Claro, ahora obviamente es una ventaja, pero si no hubiese pandemia, que estuviésemos pre-COVID, por así decirlo, ¿crees que tiene ventaja?
Sí, yo pienso que sí. Ahora mismo vamos un poco hacia ese tipo de educación también, ¿no? De poder un poco todos tener esa libertad de trabajar desde casa y también tener un rato libre, decir, bueno, pues en este break me voy a hacer la clase de español, ¿no? Sí, esto, bueno, me pasa con mucha gente, ¿no? Están en mitad del día trabajando y dicen, vale, pues en este ratito me voy a hacer la clase. Sí, yo pienso que ahora mismo, además es que un poco relacionado con lo que hablábamos antes, el tema, esa barrera que decíamos de las clases presenciales son diferentes, ya no hay un poco esta barrera, ¿no? Tú puedes conectar perfectamente con la gente, da igual si es una pantalla o la persona está ahí, ¿no? Entonces se puede conectar de la misma manera y se puede trabajar de la misma manera. Y bueno, sí, yo pienso que es un poco el futuro también, ¿no?
Qué guay. Sí, bueno, al final, obviamente, lo presencial pues siempre va a tener ese punto de que estás todos ahí, pero lo que tú decías, ¿no? Que hay veces que nuestro ritmo de vida o nuestra ubicación geográfica, y de pronto yo estoy en otro lado y digo, pero si es que yo lo quiero hacer con ella, si es que yo quiero conectar con Nuria, ¿no? Pues en este caso el digital nos lo permite. Sí, me ha encantado porque le has hecho una mención a Albert, a la comunidad, ¿no? Perteneces a esa casa de Valencia.
La casa de Valencia, la casa paella.
La casa paella. Y sí que es verdad que algo que todos conectamos y que todos coincidimos es en esta comunidad de la Escuela Nómada. ¿Tú cómo has vivido esta parte de comunidad?
Bueno, yo creo que esto es una parte súper importante, maravillosa que tiene la EN, que no solamente ya con el grupo al que perteneces, ¿no? A esta casa que comentábamos, que cada tutor tiene su casa, ¿no? No solamente eso, es que puedes estar en contacto con personas de otras casas, de otros lugares, y es alucinante porque es una red tan amplia que haces conexiones con muchísimas personas. Entonces, claro, esto para a nivel de trabajo es fantástico, porque tienes conexiones con muchísimas personas.
El saber también, además, que nunca estás solo, ¿no? Que eso también es tan importante.
Exacto. Sí, porque en el proceso, en algunos momentos, sí que te sientes como, ay, no sé si soy un poco el bicho raro que está aquí todo el día trabajando y...
Bueno, me gustaría también ir animando a la gente a que te vayan dejando preguntas, ¿vale? Porque en breve voy a compartirlas. Bueno, el equipo me las compartirá y yo te las compartiré a ti. Así que animo a toda la gente que nos está viendo en directo, pues que vayan dejando esas preguntas. Y mientras tanto, yo te voy preguntando por esto. ¿Ya has facturado, me has dicho, casi 19.000?
Sí.
Desde que empezaste. Y la pregunta es, ¿cómo lo has conseguido?
Bueno, pues lo he conseguido un poco pues al principio, ¿no? Como también te recomiendan un poco en la escuela, que es en tu entorno cercano, ¿no? Como que todo el mundo se entere de lo que estás haciendo, ¿no? Mensajes a todo el mundo, a otros también alumnos de antes, ¿no? O bueno, a gente que sepas que puede conocer a alguien que te puede ayudar también un poquito en esto, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues fue así, ¿no? Como dándome a conocer un poco con mi entorno más cercano de lo que, o sea, sobre lo que estaba haciendo, sobre este proyecto. Y bueno, después, pues claro, ya empecé un poquito pues con la publicidad de pago también, claro, para empezar a hacer como esta comunidad. Y un poco a raíz de ahí ya ha sido el boca a boca, ¿no? Luego ya son como pues recomendaciones, o yo tengo un amigo, o bueno, un poquito ya más de forma orgánica, pero sí, al principio es un poco como pues a todo lo que puedas que tengas alrededor y sí, y después pues la publicidad de pago también, claro.
Y luego también lo que dices, el boca a boca, ¿no? Porque al final cuando tienes un cliente que queda contento siempre te va a acabar o bien repitiendo o bien recomendando, ¿no? Y eso también es muy importante. Y sí, en algún momento cuando tú empezaste o durante el proceso o en esos bloqueos, ¿no? Ahí en ese momento la landing, Dios, que no puedo, WordPress, sí, ¿dudaste de que podría ser posible?
Sí, claro que sí, sí, de hecho, seguramente te diría que lo he dudado más veces, sí, sí, claro, lo he dudado, sí, por lo menos dos o tres veces de no puedo con esto no voy a sacarlo, pero bueno, al final siempre sacas un poquito la fuerza de algún lado, ¿no? Porque dices, bueno, mira, yo voy a terminar el proceso hasta el final y vamos a ver qué pasa, ¿no? También tengo que decir que Albert, mi tutor, cuando me veía que estaba un poco como, es que Albert, no puedo, no sé si esto lo sacaré, siempre me decía que no, venga, Nuria, vamos, que puedes. Entonces es verdad que él me ha ayudado mucho en ese sentido y que me ha apoyado muchísimo, sí, sí.
Es importante. Sí, me encanta ese momento en el que estamos los tutores, que tú puedes y da la sensación que como que os lo decimos por decir, no, que creemos en ti, que tú tienes que creer en ti, pero sí, al final la acción nuevamente, porque yo creo que la acción en tu vida también es una palabra que podríamos destacar, ¿no? De que siempre hay que tirar para adelante, pase lo que pase. Sí, y obviamente has superado esos momentos de esto no va a ser posible, el a la vista está, y yo creo que también tienes objetivos para este 2021.
Sí, bueno, para este 2021 la idea principal es sobre todo también crear grupos, como un poco reducir ese tiempo tiempo, no sé cómo se dice ahora, como reducir esa, sí, la parte de, sobre todo del tiempo, ¿no? Porque es verdad que con alumnos individuales realmente llega un momento en el que no puedes abarcar más, entonces también hay que reducir un poquito eso. Y también el tema de infoproductos, voy a intentar crear algún infoproducto y si es posible, también estoy empezando a investigar el tema de YouTube, pero vamos a ver cómo se da este tema.
Bueno, yo te he visto ahí haciendo tus pinitos en Instagram con los reels y demás, así que de aquí a conquistar YouTube estás a un paso. Sí. Bueno, pues yo creo que, bueno, para estar al día de las novedades, sobre todo que te sigan también yo en Instagram, en Facebook y en tu página web que el equipo irá poniendo, ¿vale? Y ahora yo creo que sí, podemos lanzar ya las preguntas que nos vayan haciendo la gente que quieran saber un poquito más de ti, de tu proyecto, de tu trayectoria. Y en este caso nos preguntan Cortez Mireli. Hola, para dar clases de español de forma voluntaria en los centros para migrantes, ¿es necesario contar con algún diploma como maestro?
Bueno, pues supongo que depende de cada centro, ¿no? También, en realidad, yo cuando comencé no necesitabas ningún tipo de diploma ni nada, porque bueno, como es de forma voluntaria, pues al final se entiende que tú lo estás haciendo para ayudar a esa comunidad que lo necesita, ¿no? Pero en principio supongo que depende de cada centro, claro, por supuesto.
Ahí siempre lo mejor, bueno, yo muchas veces lo digo, ¿no? Preguntad en el lugar y siempre fuentes oficiales, que yo siempre lo digo, siempre fuentes sí. oficiales. Vale. Venga, a ver si nos pasan alguna otra pregunta, si no, ahí. ¿Usas redes sociales para promover tu negocio? Que es una buena pregunta.
Sí, sí, sobre todo mucho en Instagram. Ahora mismo estoy prácticamente todo el día metida en Instagram y bueno, también Facebook, pero creo que lo utilizo como en diferentes momentos, ¿no? Instagram es un poco más en el día a día, ¿no? Y Facebook sí que es verdad que cuando necesitas a lo mejor, pues, bueno, pues dar a conocer algún proyecto más tuyo o algún servicio o algo, es verdad que recurro más al tema de Facebook. Pero sí, sí, continuamente Instagram ahí.
También, yo soy súper de Instagram. Yo creo que ahora mismo está siendo una red social excelente para crear comunidad, para dar autoridad y para generar mucha confianza. Así que sí, sí, sigue dándole sí. caña. A ver, sí. ¿alguna otra preguntilla? Ahí nos dejan una de Claudia que dice, hola, sobre la conformación del Instituto Academia, ¿qué barreras y oportunidades encuentras para la formalidad y certificación de los cursos online? Porque tú en tu caso es simplemente, o sea, simplemente no, ¿eh? O sea, no das certificado, ¿no? Del idioma, sino no, que es no. el acompañamiento para aprender el idioma.
Sí, exacto. Sí, ahora mismo no es, digamos, una academia o un uh-huh. instituto como en sí, ¿no? Sino que son clases de español pues, para extranjeros, ¿no? Y es el acompañamiento en el aprendizaje del idioma, en realidad. Uh-huh.
Sí. Nunca se sabe dónde puede llegar esto. Entonces,
claro, ahí está, es el principio, pero bueno, quizás sí, la idea final, ¿no? Pues es llegar hasta ese punto, sí, sí.
O sea, que eso sí que lo tienes en mente.
Sí, sí, claro, siempre, siempre está en mente, sí, sí.
Siempre hay que pensar a lo grande, ¿no?
Sí, sí.
Mira, también nos preguntan qué formación se necesita para dar clases de español. Me imagino que es un poco como lo que hemos estado comentando antes. ¿Hay alguna formación así?
Bueno, hay formaciones específicas, ¿no? Me parece que hay un máster de español, de profesores de español. Yo hice un curso de profesores de español y luego, bueno, como tenía también pedagogía, que bueno, es educación, es profesora, ¿no? Entonces, pues no realmente no necesitaba tampoco el máster. Pero sí, hay un máster, me parece que es de didáctica de, no sé si se llama didáctica del español o profesores de español. De L, que por cierto me han dicho que es súper, súper bueno. Y sí, sí, se recomienda para aquellas personas, sobre todo, que no son quizás profesores o no han tenido una formación en como maestro, como profesor.
Al final, bueno, yo siempre con estas cosas, nuevamente lo de antes, o sea, que tampoco, que siempre vayan a buscar esa información más oficial, ya que además tú el proceso que seguiste, claro, tú ya habías estudiado pedagogía, con lo cual ya te fuiste formando a lo largo de los años. Me imagino que esa base de pedagogía te ha servido muchísimo.
Sí, sí, claro. Esa, bueno, ha sido mi base para dar las clases, ¿no? Realmente ahí es donde me he formado como profesora, ¿no? Los valores y toda la formación educativa, sí, sí, ha sido a través de la pedagogía. Es verdad que luego después con la formación como profesora de español también, porque es verdad que era una formación súper buena y súper completa, y ahí me dio como ya los puntos clave y específicos, ¿no? De la enseñanza de español como lengua extranjera.
Y luego la experiencia, que creo que eso también es importante.
La experiencia, sí, sí. Lo
has creado de la experiencia.
Exacto, ahí el rodaje es de donde sale, sí, sí.
A ver si nos pasan alguna otra pregunta. Y mira, Raquel nos pregunta, ¿alguna vez te has venido abajo desanimado tras haberte apuntado a la escuela? Justo lo que hemos estado comentando. ¿Has sí. pensado que no iba a salir para adelante? Justo lo que te he preguntado.
Sí, sí, sí. Pues Raquel, sí, sí, como comentaba antes, más de una vez me ha pasado. Sí, sí. Pero bueno, al final es eso.
Y luego, ahí como comentario, no solo a lo largo de la escuela, sino dentro. yo siempre hay esos picos de decir, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Pero luego volvemos a recuperar. Al final, es que claro, es una montaña rusa todo.
Sí, sí.
Sí. Claro, quizás la pregunta sería, ¿te arrepientes de haber escogido este camino, haber apostado por la escuela y haber apostado por tu proyecto?
Para nada. No me arrepiento para nada. Creo que, de hecho, es una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida, que ha sido eso, coger mi vida de alguna forma por, ¿sabes? Ahí reconducir mi vida y decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que se me da bien hacer, esto es con lo que disfruto. Y le he dado forma, ¿no? Entonces eso es algo que realmente te llena muchísimo y te hace un montón de ilusión y además si funciona bien, pues ya es una recompensa realmente pues muy, muy satisfactoria. Sí.
Nos preguntan, hacen otra pregunta que es, ¿cuántos proyectos tenías en mente para negocios y en qué momento te diste cuenta que este era el tuyo?
¿Cuántos proyectos tenía en mente? Pues no tenía muchos proyectos en mente. Tenía realmente, sí, el proyecto de crear una academia o de crear una escuela que, como decíamos antes, pues quizás al final del camino llegaremos hasta ese punto, pero no tenía muchos en mente, ¿no? Yo sabía que quería hacer las clases de español, no sabía qué forma iban a tener, ¿no? Cómo iba a enfocar el proyecto, pero sí tenía claro que quería hacer las clases de español o algo relacionado con la enseñanza del español.
Que al final, claro, al final también cuando hay muchas, quizás también eran diferentes opciones, ¿no? Que decías la mentoría, el no sé qué, y al final te has quedado con esto, que no tiene por qué ser con lo único que te quedes.
Exacto. Nunca se sabe.
Nunca se sabe, nunca se sabe. A ver si tenemos así alguna otra preguntilla que nos compartan por aquí. Si no, yo hago más, ¿eh? Ay, Patricia nos pregunta, ¿te preocupas de cámaras y luces? ¿O aún hoy en día haces muchos repasos antes de publicar en Instagram y Facebook? Me encanta.
Muchísimos, ya te lo puedo decir. Muchísimos. Sí, el tema de la cámara y las luces, mira, es un tema que además todavía me trae de cabeza porque lo tengo que perfeccionar. Esto soy totalmente consciente de ello, lo tengo que perfeccionar, pero claro, para perfeccionarlo necesitas formarte un poco en eso, ¿no? Porque tienes que aprender un poco de edición de vídeos, comprarte a lo mejor mejor material también, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco en ese proceso y como decía Marta, estoy con mis pinitos en Instagram, yo voy probando a ver qué tal va saliendo y tal, pero sí que es verdad que, bueno, la idea es mejorar esta parte, ¿no? Formarme un poco más con el tema de la edición, pero sí que es verdad que hay veces que a lo mejor hago un vídeo y me sale a la primera y no había preparado mucho y otras veces estoy 2 horas para hacer un vídeo porque no me gusta de ninguna de las formas que lo he hecho.
A mí me hace mucha gracia ese momento, que es un momento de torpeza, ¿no? Que de pronto te enganchas en el hola soy o te voy a explicar y venga a repetir.
Sí.
Las tomas falsas, poner las tomas falsas en vuestra vida porque maravilloso. Y con lo que decías de las luces, yo antes, bueno, si alguien no puede invertir y está diciendo no hago esto por las luces, mirad las que tenéis en casa. Porque yo tenía el flexo de la mesita de noche que me dio la vida y me sigue dando la vida en muchas ocasiones.
Sí. Bueno, de hecho, mira, ahora mismo yo tengo un flexo por aquí, la luz, otra luz aquí, o sea, está de atrás.
Hay que probar y experimentar. Mira, Diana nos pregunta, ¿qué rutina llevas para planear las clases?
Bueno, pues las clases, digamos que las voy preparando un poco sobre la marcha, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tiene cada alumno, pero es verdad que tenemos como un... Yo trabajo como con 2 documentos principalmente. Uno que es un documento sobre unos objetivos, ¿vale? Que nos creamos cada mes con cada alumno de forma individual, dependiendo de lo que necesite cada persona. Uh-huh. Y otro que es como una especie de horario de español. No lo llamo ni horario de estudio ni nada para que no sea demasiado... sino como de horario de español, ¿no? Es decir, para que ellos se organicen, que... qué días van a trabajar el español, qué actividades de las que en las clases vayamos proponiendo van a trabajar y después en la clase muchas veces revisamos estas actividades o incluso pues las hacemos entre los dos, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante ese tema de que ellos se organicen y yo también me organice un poco con ellos, ¿no? Entonces, es un poco la forma más o menos de trabajar y, por supuesto, pues mi trabajo individual de preparar clases cada día.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esto ya casi está aquí acabando, ¿vale? Así que, bueno, para ir ya finalizando, si te parece, vamos a ir con estas pequeñas preguntas finales. ¿Vale? Vale. Con las que cerramos todas las entrevistas, ¿vale? Por un lado, una película.
Una película. Yo creo que La vida es bella.
Oh.
La vida es bella.
Madre mía, sí. Una comida.
Una comida. Bueno, a mí me gusta mucho la comida asiática, pero voy a tirar un poco para casa y voy a decir la tortilla de patatas.
Pensaba que ibas a decir la paella. No sé, Albert, ¿esto cómo lo va a llevar?
¿Tortilla bueno, de patatas? La paella podría ser también.
Venga, creamos polémica. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
Ay, pues yo soy un poco de las de sin cebolla, ¿eh? Sí, sí, yo soy de las que tiene ahí a veces un poco de...
Un poco de polémica, ¿eh?
Sí, sí, vale. Sí.
¿Un libro?
Un libro. Pues mira, uno de los últimos que me he leído ha sido uno que recomendaba Antonio en la escuela, que es El monje que vendió su Ferrari.
¿Vale?
Que bueno, me ha gustado mucho. Y tengo por leer El poder sin límites de Tony Robbins, que también estoy ahí a ver si lo comienzo a leer.
Vale, mira, llevamos lo de la lectura yo también. Y tengo aquí una lista de libros pendientes tremendo. Venga, un blog, un canal de YouTube o un podcast. ¿Qué nos recomiendes?
Pues, a ver, blog, la verdad que no leo muchos, más allá del de Antonio algunas veces, de alguno de español para consultar alguna gramática o algo. Podcast sí que escucho uno que se llama Mentor 360.
¿Vale?
Que habla un poquito sobre marketing y sobre negocios, que me gusta mucho. Y YouTube, pues bueno, estoy un poco enganchada a los vídeos del Enneagrama, de pues mucho de Borja Vilaseca y de otros autores también.
Muy bien. Luego hay una pregunta que es: si tuvieses que dejarle un aprendizaje a tu hijo en tu lecho de muerte, ¿qué le dirías?
Vale, ¿qué le diría? Pues yo creo que le diría que viviera la vida como la quisiera vivir o como sintiera que la tiene que vivir, porque es suya y nadie más le puede decir lo que él quiere hacer, ¿no? Yo creo que sería un poco, sí, lo que le diría.
Importante. ¿Y si tuvieses que hacer un último viaje, el último, el último, ¿a dónde irías?
El último. Yo creo que me iría a África. Creo que me iría a África a ver a los animales ahí un poco a reconectar con la tierra, ¿no? Y con la naturaleza. Creo que me gustaría mucho hacer eso.
Sí. Qué bonito. Y bueno, yo me voy a tomar la libertad de hacerte una última pregunta porque no te lo he preguntado y yo creo que mucha gente lo estará deseando y es que nos des un consejo, ¿vale? Para poder superar ese momento de aprender una lengua o un idioma. ¿Qué consejo nos darías?
Pues yo creo que el consejo diría dos cosas. Lo más importante, el ser constante, como comentaba antes, el no parar nunca porque un idioma parece que llega un momento en el que no avanzas. Pero si continúas, seguro que avanzas, o sea, eso es segurísimo. Lo que pasa es que si lo dejas, entonces es cuando no continúas. Creo que ese sería uno. Y el otro, que cometas errores. Que cometas Muy errores. Bueno. Ya está. Que no hay ningún problema en cometer errores, que es cuando se aprende.
Me ha encantado, Nuria. Bueno, y por último ya te dejo a ti, si quieres, que nos digas lo que te apetezca, ya para acabar.
Pues bueno, yo creo que, a ver, para mí esta experiencia es algo que me ha cambiado un poco la vida, que realmente era algo que quería siempre hacer y que se ha dado forma, ¿no? De alguna forma. Y que ha cambiado mi vida para mejor, que ya no tengo estrés, que tengo libertad, que me gusta lo que estoy haciendo y que cuando a uno le gusta lo que está haciendo también lo hace mejor y que creo que eso se nota y se puede transmitir, ¿no? Cuando puedes ayudar también a otras personas a que ellos pues mejoren, ¿no? De alguna forma.
Bueno, yo creo que me habrás para cerrar este ciclo de 21 entrevistas a 21 emprendedores, no podrían ser mejores. Te agradezco mucho, María, que hayas estado con nosotros y agradezco mucho a todo el mundo que nos haya estado siguiendo en estas entrevistas y simplemente deciros que esto no acaba aquí. Las entrevistas han acabado, pero esto no acaba aquí porque este lunes arrancamos con las 4 clases gratuitas donde Antonio G os va a enseñar el camino para poder conseguir esa libertad trabajando desde casa o desde cualquier lugar del mundo como nómada digital. Así que podemos decir que esto no ha hecho nada más que empezar. Muchísimas gracias Nuria y nos vemos.
Muchas gracias, Marta. Hasta pronto.
Chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.